Madrid se prepara para los días centrales de la Semana Santa.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Coge velocidad de la Semana Santa y por ello, ante la llegada de turistas, la salida de procesiones, el tránsito de madrileños de vacaciones, la comunidad opta por reforzar el transporte público. El metro va a tener más servicios los días críticos de estas fiestas, en especial en las calles por las que transitan las procesiones. David Pérez es consejero de Transportes.
Lo que hacemos es que siempre que llegan fechas como estas, reforzar aquellos puntos que requieren pues una mayor oferta, un mayor tránsito, ¿no? Y es el caso. Nosotros lo que estamos haciendo es, con la experiencia de todos los años anteriores, ver en qué estaciones, qué líneas de autobús, qué zonas requieren ese refuerzo.
Ahora les detallamos todos esos refuerzos. Les contábamos que en las últimas horas las previsiones turísticas se estaban viendo superadas. Los empresarios nos reconocen que prima el visitante nacional, que están prácticamente a tope y que vuelven los foráneos. Los únicos que siguen sin retornar son los turistas asiáticos. Adolfo Meras, presidente de Madrid Aloja, en el Buenos Días de Onda Madrid.
Estamos por encima del 90-93, probablemente. Estaba mirando hoy pisos en algunas plataformas disponibles y eran muy, muy, muy pocos. Es un turista de nivel adquisitivo alto que viene, según los datos de Gatur, de la encuesta de gasto turístico, a gastarse dinero. Estamos hablando de un 64% de familias con hijos.
Bueno, pues ellos no son familias con hijos. Hacen mucho gasto, pero lo hacen en cerveza. Hablamos de los hooligans, de los hinchas de Chelsea y Manchester City, que ya se pasean por el centro de la capital, de momento sin incidentes reseñables. Molestias para los vecinos y cajas registradoras llenas para los dueños de los bares.
Que anoche ya estuvieron bastantes ingleses por aquí. Alrededor de unos 500 habrán andado entre la Plaza Mayor y sus alrededores.
Pues como vienen aquí y tienen libertad para beber, pues se aprovechan y beben todo lo que pueden y más.
Y que se dejen dinero aquí también, que los vienen bien los hosteleros. Pero mucha cerveza y mucho jaleo y muchos cánticos.
Una locura, es una locura lo que hay aquí cuando hay partido. A veces hacen, cantan, están con la cerveza, están haciendo el bobo.
Se esperan hasta 5.000 hinchas en las calles estos dos días de Champions para evitar sorpresas. Refuerzo de seguridad de 1.500 agentes en centro y en aledaños de Bernabéu y Metropolitano. Inmaculada Sánchez, delegada de seguridad del Ayuntamiento.
Unas aficiones que vienen a Madrid a disfrutar de un partido de fútbol que esperemos además que acabe con nuestros dos equipos clasificados para la siguiente fase, pero el dispositivo policial va a estar muy pendiente de que no se produzcan situaciones complicadas, violentas, en fin. Son partidos calificados por la Comisión Antiviolencia como de alto riesgo y por lo tanto yo creo que debemos hacer un esfuerzo desde Policía Municipal, también desde Delegación de Gobierno y Policía Nacional para que todo transcurra con normalidad.
Mucha gente en Madrid, sí, y mucha gente que va a salir en las próximas horas, lo ha dicho hoy el director de la Dirección General de Tráfico en Telemadrid. Nos encontramos ante los días con más tráfico y más retenciones del año. Pera Navarro.
El miércoles santo es tradicionalmente el día de mayor tráfico de todo el año. Lo digo para que la gente lo tenga en cuenta a la hora de planificar su desplazamiento. Y el domingo de resurrección es el día de mayores retenciones de todo el año.
En este contexto, el ministro del Interior reitera la receta, la petición de cada operación salida. Fernando Grande Marlaska.
Solo pido prudencia, atendernos a las normas, a la velocidad, el uso del cinturón y de todos los sistemas de sujeción y de protección adecuados a cada uno de los vehículos que podamos conducir.
Vamos a hablar mucho de la Semana Santa, pero antes aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Raquel Ruiz. Más trabajadores industriales en Madrid.
La comunidad ha incrementado un 9% el número de trabajadores en sus industrias, 7 puntos por encima de la media nacional, datos que ha presentado el consejero de Hacienda Javier Fernández Laschetti.
El estudio revela que casi el 50% de los ingenieros consultados considera que la industria madrileña es buena o muy buena, lo cual si comparamos esa cifra con la del conjunto nacional, se ve que en la Comunidad de Madrid es la región donde los ingenieros hacen un mejor diagnóstico del sector industrial de toda España.
La empresa funeraria acude a los tribunales.
La empresa municipal compró las mascarillas con las que se lucraron los dos comisionistas investigados y ahora se persona la causa, mientras desde la oposición siguen pidiendo explicaciones y transparencia al gobierno municipal.
150 multas al día para locales de ocio.
Es el saldo de la campaña de inspección que se está llevando a cabo el Ayuntamiento de Madrid. De todas las multas de febrero, más de un tercio se impusieron en el distrito centro, seguido de Salamanca y Chamberí. Begoña Villacís, vicealcaldesa, hace cuentas.
Solo convierten en más de 4.000 en el último mes de febrero. A un ayuntamiento nunca le gusta sancionar a los ciudadanos, pero necesitamos que las normas se cumplan y eso es fundamental, sobre todo porque muchas de esas normas, el hecho de que se cumplan es lo que garantiza que haya una buena convivencia vecinal.
Galletas con cocaína.
La policía ha detenido a una mujer que llegó a Barajas desde República Dominicana con una maleta llena de galletas de chocolate. Tras revisarlas, encontraron disimulados en el interior de los paquetes 4 kilos de cocaína. Ha sido detenida como responsable de un delito contra la salud pública.
Y ya hemos hablado de hinchas que se pasan de hinchas y se convierten en hooligans. Vamos a hablar ahora de deporte, el titular del deporte, Laura Cabrera.
Que viene acompañado de la Champions. Noche de Champions hoy a las 9 el Real Madrid recibe al Chelsea. No va a estar Milito sancionado. Los blancos buscan el pase a semifinales alentados por el 3-1 de la ida a su favor en Stamford Bridge. Sin embargo, Carlo Ancelotti pide máxima concentración a los suyos.
Creo que el Chelsea viene aquí para luchar, para intentar pasar la eliminatoria. Lo saben muy bien, o conocen muy bien que es complicada, pero lo van a intentar. Esto es en el espíritu del fútbol, sobre todo en el espíritu de equipos grandes y fuertes que nunca se rinden.
Desde las 8:30 lo vamos a contar en Onda Madrid. Hoy también se juega a las 9 en Múnich el Bayern-Villarreal con el 1-0 a favor del equipo español. Mañana turno para el Atlético de Madrid. Recibe al City, un partido que viene marcado por la sanción de la UEFA con el cierre parcial del Metropolitano que afecta a 5.000 localidades. El Atlético ha solicitado la cautelar al TAS alegando posibles altercados de orden público por estar todas las entradas vendidas. Regresa Carrasco tras cumplir 3 partidos de sanción. Seguirán siendo baja Jiménez y Herrera. Y sobre las críticas recibidas por el planteamiento defensivo en Manchester, esto ha dicho hoy el capitán Coque.
Pues mira, nosotros tenemos un plan y estamos dentro de ese plan y estamos con la cabeza centralizada en ganar el partido, en no pensar en nada más. Y los que hablen de fuera, que digan lo que quieran, nosotros tenemos nuestro plan y vamos a intentar ejecutarlo aquí en el Wanda.
Anoche se cerró la jornada en Primera División. El Rayo Vallecano empató ante el Valencia. El Rayo es 13º con 6 puntos sobre el descenso.
Onda Madrid,
área de servicio público.
Abrimos este área de servicio público. Me han escuchado a Pera Navarro, director de la DGT, decir que lo gordo del tráfico llega mañana, pero vamos a ver si ahora mismo se circula con tranquilidad por las carreteras madrileñas. Lo primero, el trazado regional. Conectamos con la DGT. Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en la red vial de la comunidad tengan precaución de salida de Madrid. Hay tráfico lento con paradas prolongadas en la A3 en Rivas. En el resto de entradas y salidas de la capital se circula sin problemas, al igual que las rondas de circunvalación M40 y M50.
¿Algún problema en la salida a la altura de Rivas? Vamos a ver cómo se conduce hasta ahora por el centro de la gran ciudad. Pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora la mayor actividad se localiza en el centro, en la zona de la Gran Vía. Hay una circulación bastante lenta y además recordamos que las obras que se realizan en la calle de Alcalá, en esa zona cercana a la Gran Vía, a Cibeles, provocan estrechamientos de calzada importante. Por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta si van con el coche. Y precisamente si van con el coche es bueno que utilicen vías alternativas como la M30 si quieren hacer algún desplazamiento de largo recorrido, si quieren evitar las zonas céntricas, semáforos. La M30 es una buena opción porque hasta ahora mantiene circulación fluida.
Otra buena opción son los servicios públicos de transporte, buses, metro, cercanías, que funcionan ahora mismo con total normalidad. Nosotros, 2:09, abrimos en este informativo nuestro tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo en Onda Madrid hablan los compañeros de Telemadrid. Nuestra compañera Ainhoa González. Ainhoa, parece ser que la tregua que hemos tenido esta mañana se acaba. Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Pues hoy no podemos olvidar el paraguas porque a pesar de que hemos tenido una tregua durante la mañana, incluso con ratos en los que el sol nos ha acompañado, pero ya estamos viendo cómo los cielos en las últimas horas se han vuelto a ir cubriendo. Y esas nubes nos van a ir dejando precipitaciones a lo largo de la tarde, en general de forma dispersa, chubascos, que puntualmente no se descarta que podrían ser incluso chaparrones tormentosos, es decir, lluvia más intensa y algún amago tormentoso. Así que en las próximas horas, bueno, va a aumentar la inestabilidad. Peligran un poco esas actividades, esos pasos que vamos a tener en el exterior en las próximas horas. Y lo único, confiar en que, bueno, esas precipitaciones dispersas afecten lo menos posible, pero existe esa posibilidad muy elevada, de que, lo dicho, de que en estas próximas horas tengamos lluvia de forma dispersa en cualquier punto de la comunidad. Y estamos notando también cómo ha descendido el termómetro. No es que estemos pasando frío, pero las máximas son bastante inferiores a las de ayer. Ayer llegábamos a 22, 23 grados, por ejemplo, en la capital, y hoy como mucho vamos a tener temperaturas de 16, 17 grados. Como decía, el paraguas cerca por si acaso, e iremos viendo cómo va a ir ese aumento de la inestabilidad en las próximas horas.
Las noticias de Madrid en la Radio Pública de Madrid. Noticias 14 horas con Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández produciendo.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 13 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, Land Mover 3 incluido. Solo hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es. Ford Kuga. Acercando el mañana.
La noche de Champions en Onda Madrid. El Real Madrid a un paso de las semifinales.
¡Benzema! ¡Real Madrid!
Chelsea 1, Real Madrid 3.
El Bernabéu se prepara para otra noche mágica. Hoy martes, desde las 8:30, Real Madrid-Chelsea.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 13, buenas tardes. Hasta 5.000 hinchas de Chelsea y Manchester City se esperan hoy y mañana en las calles de Madrid. La seguridad se ha reforzado con 1.500 agentes movilizados en pleno centro y en las inmediaciones de los estadios de Real Madrid y Atlético de Madrid. Los primeros hooligans ya están bebiendo cerveza en la Plaza Mayor y de momento no hay que hablar de incidentes reseñables, Enrique López.
Y eso que anoche quienes estaban por la céntrica plaza calculan que ya había allí unos 500 aficionados ingleses.
Anoche estaba la Plaza Mayor a tope, toda la noche. Nosotros cerramos a la 1 de la mañana y teníamos bastante.
Se reúnen en grupo y empiezan a gritar, a chillar, a hacer el loco, el gamberro.
Eso lo saben bien los vecinos del centro, algunos hasta se han acostumbrado.
Aquí vemos de todo. Hay que pasar un poquito.
Se vienen a divertir también aparte del fútbol, porque en su país seguro que no los dejan como aquí. Yo me meto en mi casa y no...
A esta hora es notable la presencia policial en la Plaza Mayor y aledaño, refuerzo para evitar incidentes que un camarero de la zona quiere destacar que son solo puntuales.
Hay que pensar que vienen 2-3 días a Madrid y se dejan un dinero interesante. Beben dentro del bar o sentados en la terraza, nada más.
Durante las últimas horas también han aumentado las ventas en las tiendas de souvenirs.
Hay movimientos, se ve que hay un poquito de gente y se ha vendido un poco ayer y hoy un poco, todavía más tarde va a ser mucha venta de bufandas.
Y no solo aficionados de equipos ingleses están en Madrid estos días, también hay merengues.
Venimos desde México.
Ya nos encontramos un par y nos empezaron a provocar, pero bueno, se viene con un marcador aparentemente cómodo y pues esperemos que no haya mucho problema, ¿no?
Pues eso, David, esperemos que no haya mucho problema, como dice este madridista, ni dentro ni fuera del estadio.
La vicealcaldesa de Madrid se ha referido al refuerzo policial que ha desplegado el ayuntamiento y ha hecho un llamamiento para que estas dos jornadas de Champions sean un ejemplo de civismo y se salden con victorias madrileñas, Raquel Ruiz.
Sí, el ayuntamiento, respondiendo a las necesidades que se han reclamado desde Delegación de Gobierno, tendrá una labor de apoyo en los alrededores de los estadios y también en las zonas turísticas. La vicealcaldesa Begoña Villacís, que ha destacado la buena coordinación con Delegación, también ha querido hacer un llamamiento al civismo.
El fútbol, por supuesto, no tiene que ser incompatible con el civismo, con el cuidado de la ciudad que uno está visitando. Y sobre todo por saber lo que discriminar entre lo que es el fútbol y lo que tiene que ser un comportamiento ejemplar y un fair play fuera de la ciudad que le está acogiendo.
Un mensaje y también un deseo.
Nosotros lo que hacemos es puntualmente pues garantizar los apoyos que nos van demandando, que son generalmente alrededor de los dos grandes estadios, y también los apoyos en las zonas que son más turísticas, donde sabemos que van a estar.
Es el apoyo que tendrá esta tarde el Ayuntamiento de Madrid. Escuchábamos a la vicealcaldesa que, como no podía ser de otra forma, estará hoy con los equipos madrileños.
La procesión de hinchas ingleses acabará tras el partido de mañana. Las otras, las de Semana Santa, están empezando a coger carrerilla. Hoy, tras la misa crismal en la Almudena, esta tarde le toca su turno al Cristo de los Alabarderos, que será trasladado para procesionar el viernes. Saldrá desde su templo, la Catedral Castrense, la calle Sacramento, hasta el Palacio Real Enrique López.
Es una de las figuras con más tradición de la Semana Santa madrileña. El Santísimo Cristo de la Fe recorrerá desde las 7 de la tarde las calles Mayor, Bailén, la Plaza de Oriente, hasta la Puerta del Príncipe del Palacio Real. Desde allí, el Viernes Santo realizará el recorrido inverso en procesión. Pífanos y tambores de la unidad musical de la Guardia Real y unos nazarenos, cuyas vestimentas hacen referencia al uniforme de ese mismo cuerpo, acompañarán a Jesús crucificado. Fuera de la capital, vía crucis en Móstoles a las 8 desde la parroquia de la Asunción, en Torrejón de Ardoz a las 9 desde la iglesia de San Juan Evangelista y en Alcalá de Henares a las 10 desde la Catedral Magistral. Hoy de nuevo volveremos a mirar al cielo. Ayer la lluvia dio una tregua. El Cristo del Camino pudo salir desde la parroquia de Delicias en la procesión de las Siete Palabras.
¡Ay, ay, ay! ¡Cuánto nos ama!
Para mí el Cristo del Camino es único. No me pierdo ni un año, por muy mal que esté.
Y venimos a disfrutar de ella, claro que sí, por supuesto, a estar cerca de Jesús.
Esta Semana Santa es todo expectante, o sea que estamos emocionados.
Móstoles también pudo emocionarse con la imagen de Cristo crucificado. A hombros de anderos fue trasladado desde la parroquia de la Asunción hasta la ermita de Nuestra Señora de los Santos.
Con toda la afluencia de visitantes y a pesar de encontrarnos en jornadas festivas, el Metro de Madrid va a reforzar sus principales servicios para ayudar a descongestionar la ciudad en superficie. Hoy hemos estado con el consejero de Transportes, que nos ha hablado de ese servicio reforzado en los días críticos de la Semana Santa y de varios temas relacionados con la movilidad. Begoña Alarcón.
Se va a reforzar el servicio de metro, especialmente en las zonas más afectadas por el paso de las procesiones, las líneas 1, 2, 4 y 5 y el ramal Ópera Príncipe Pío. El refuerzo va a ser notable, de hasta un 125%. El operativo está pensado para los jueves y viernes santo y también el sábado, los días 14 y 15 de abril. El refuerzo comenzará a las 5 de la tarde hasta la finalización del servicio, a la 1 y media, con mayor intensidad en la línea 2. En el caso del sábado, el incremento en las líneas 1, 2, 3 y el ramal Ópera Príncipe Pío será desde las 3 de la tarde hasta las 10 de la noche. David Pérez es el consejero de Transportes.
Lo que hacemos es que siempre que llegan fechas como estas, reforzar aquellos puntos que requieren pues una mayor oferta, un mayor tránsito, ¿no? Y es el caso. Nosotros lo que estamos haciendo es, con la experiencia de todos los años anteriores, ver en qué estaciones, qué líneas de autobús, qué zonas requieren ese refuerzo.
Palabras del consejero en Las Rozas, donde ha visitado las obras de rehabilitación de la pasarela peatonal de la M505 que conecta el norte y el sur del municipio. Allí ha anunciado también que la Comunidad de Madrid iniciará medidas legales contra el Ministerio de Transportes por no escuchar a Madrid ni convocar la Comisión de Cercanías. Es insultante el desprecio a Madrid, dice David Pérez.
El desprecio y el abandono de los madrileños no puede ser mayor por parte del gobierno de Pedro Sánchez. Ya raya el insulto. Y si desde un punto de vista institucional se niegan incluso a escucharnos, pues tendrán que escucharnos por otras vías, pero la Comunidad de Madrid no se va a quedar quieta ante este desprecio, ante este atentado contra los derechos de los madrileños e, insisto, contra el derecho a la igualdad.
Los servicios jurídicos de la comunidad están trabajando en ese recurso, que será por lo contencioso.
Otros que necesitan un refuerzo esta semana de último retoque son los maestros imagineros. Los artistas que diseñan, reparan, cuidan de los pasos están a tope. Hoy Fátima Sotorrío ha estado con uno de ellos.
Huele a cedro al entrar porque es el material que utiliza en sus esculturas del taller de la calle Segovia el maestro imaginero Antonio José Martínez. Él dice que hace un arte realista cuando crea un personaje de un trono o un paso de Semana Santa y que busca la inspiración incluso en caras conocidas.
Que la gente lo que quiere, lo que sigue reclamando es la imaginería española de siempre, la que le gusta y la que le da devoción, ¿no? Entonces, claro, cogemos cosas de antiguo, pero también cogemos gente actual, lo mismo. Una persona cercana que ves que te gusta su fisonomía o la expresión de su cara, sobre todo en las esculturas de pasión, ¿no? Que parece que hay que decir tanto con unas caras tan idealizadas, ¿no?
Entre sus obras situadas en Madrid, el nacimiento de la iglesia de San Ginés o una Virgen Dolorosa en San Nicolás. Pero lo cierto es que gracias a Internet, Antonio José crea figuras que luego son veneradas en todos los rincones del mundo.
Pero sí es verdad que cuando las entregas ya, yo me suelo despedir de ellas porque las figuras han ido a sitios donde han sido bastante veneradas y entonces empiezan a tener su vida propia, la gente se relaciona con ellas de su manera particular y empiezan su andadura fuera de tu alcance. Pero bueno, si ves que le llega a la gente, que le toca el corazón y tal, te sientes contento de haber hecho un buen trabajo.
Todo lo que hace son piezas originales que elabora de principio a fin y por eso tiene una lista de espera de 2 años.
Y nos vamos a Pinto, porque el municipio acoge la que es la primera exposición de Semana Santa confeccionada al completo con figuras de Playmobil, que reproduce lo que sería una procesión sevillana. Cristina Espina, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes. En 3 metros cuadrados de una de las capillas laterales de la parroquia San Francisco Javier de Pinto se ha colocado este diorama de más de 1000 figuras personalizadas una a una para la ocasión. Escuchamos a Cristian Cano, responsable del grupo de belenismo de la diócesis de Getafe.
Y es cierto que hay muchas de ellas que, bueno, se han tenido que customizar porque no venden nazarenos como tal, sino que han sido trajes cosidos y bordados a mano. Además de, por supuesto, todos los pasos procesionales que se podemos ver en este diorama.
Un trabajo de 2 años que ve la luz esta semana y en el que han participado varias familias de Alcorcón y Leganés, además de la asociación, que juntos han reproducido una escena andaluza procesional donde, acompañados de sus respectivos cortejos, se puede ver a la Virgen Dolorosa, el Prendimiento, la Lanzada y el Cristo de la Buena Muerte, aunque no son los únicos pasos.
Por ejemplo, otro detalle que tenemos como un guiño al pueblo que nos acoge a Pinto es la Princesa de Éboli y su torre. Que bueno, que es un elemento, bueno, pues muy característico de este municipio, y otro que, bueno, que ya es como muy nacional y que seguro que a todos nos, seguro que cada vez que lo vemos nos representa, es el Cristo de los Legionarios, ¿no? Bueno, pues esa pasión por la fe.
La muestra podrá visitarse más allá de Semana Santa, ya que en principio se va a mantener abierta al público hasta el 1 de junio.
Hoyo de Manzanares fusiona desde esta semana libros y gastronomía bajo el paraguas del Quijote. Hasta el 24 de abril, el municipio ha organizado decenas de actividades con la obra de Miguel de Cervantes en el centro. Se van a acompañar de una ruta de tapas inspiradas en su obra Tony de Acuña.
Promocionar la cultura a través de la lectura y el turismo es la propuesta de la Semana Cervantina de Hoyo de Manzanares. Este año la novedad reside en que a las actividades culturales se suma una ruta de tapas muy quijotescas. Puri Vicente es la coordinadora de desarrollo local.
A través de una pequeñita investigación del Quijote y de la gastronomía que se tomaba en época, ¿no? Pues se han elaborado diferentes tapas en estos establecimientos, ¿no? Entonces encontramos, por ejemplo, un bocado de perdiz roja escabechada.
Con concursos literarios, lecturas en familia y cuentacuentos para niños y adultos. El broche final el próximo día 24 con la Feria del Libro de la Plaza Mayor. María José Santos, responsable de la Biblioteca Municipal.
Pues empezaremos a las 11 con stand de las dos librerías que tenemos en medio de Manzanares y tenemos a escritores que van a exponer sus obras que han publicado últimamente.
El programa completo de la edición número 23 de la Semana Cervantina se puede consultar en la web de Hoyo de Manzanares.
Noticias 14 horas. David Junquera.
2024. La semana pasada el Ayuntamiento anunció un plan de choque en la capital para acabar con las pintadas, entre otros puntos, en Plaza España. Muchas se limpiaron, pero los grafiteros no tardaron en hacer de las suyas de nuevo. Las patrullas antigrafitis han tenido que volver a trabajar y hoy hemos sido testigos de su ingrata tarea, Patricia Fernández.
Ha sido visto y no visto. Los grafitis, David, vuelven a ensuciar la Plaza de España y pintadas en las paredes, en los bancos, en las farolas e incluso en los troncos de árbol.
Sí, sobre todo en las universidades, sí.
Lo encuentro guarrísimo. Esto demuestra una falta de cultura impresionante, porque una ciudad tiene que estar limpia.
Degrada de alguna manera la estética de todas las calles, o lo veo fatal.
No hay superficie que se libre y el ayuntamiento decide cambiar el modelo de limpieza y van a empezar a funcionar las patrullas antigrafiti. Serán operarios del SELUR. Borja Caravantes, delegado de Medio Ambiente.
Y lo hemos incorporado ahora con un incremento sustancial en el SELUR, porque es un servicio urgente, de tal manera que podamos hacerlo a demanda, creando ese grupo antigrafitis compuesto de 51 personas que específicamente van a estar trabajando todos los días, las 24 horas, en la limpieza de grafitis, de tal manera que a ver si somos capaces de ganar esta batalla a los grafiteros.
Son casi 6 millones de euros para eliminar pintadas vandálicas. Para los autores, el ayuntamiento mantiene las sanciones, que van de los 30 a los 3.000 euros. También la obligación de limpiar el graffiti.
Es muy difícil, pero bueno, 185 personas que han sido sancionadas, también han sido, muchos de ellos han tenido que limpiar los grafitis, y luego a esos que se les coge y hacen esa labor sustitutoria, además se les da unas charlas, digamos, de civismo, de tal, y se convierten al final esas en agentes casi de municipales, porque se dan cuenta, hombre, de lo complicado que es limpiarlo, de lo que cuesta y del daño que hace a la ciudad, no solo desde el punto de vista estético, sino, en fin, que da una imagen de una ciudad mal conservada, mal cuidada.
El año pasado en Madrid de media se realizaron 118 actuaciones diarias. El objetivo este año es reducir ese número.
El Hospital Isabel Zendal lleva casi un mes sirviendo de centro de recepción para los refugiados que llegan a la Comunidad de Madrid y en ese tiempo ha prestado más de 20.000 servicios. Entre ellos, el reparto de 5.000 tarjetas sanitarias o la escolarización de 1.400 niños. Eva Prat.
Más de 6.000 refugiados han pasado ya por los 16 puestos que tiene esa oficina de información y ayuda habilitada en el Zendal, un punto que funciona a las 24 horas del día con unos 80 empleados, entre ellos una mujer ucraniana, Victoria, que tiene 18 años y volvió hace 3 semanas de su país después de visitar a sus abuelos y verlos dormir en un búnker. Ella hace las veces de traductora y muchas veces de psicóloga.
Dice que los niños están ahora con ellos, pero, bueno, con ella, pero el padre de los niños está ahí. Que dicen que empiezan a volar aviones y se tienen que esconder, tienen que irse al refugio. A mí me emociona bastante porque yo les entiendo. Justo hace 10 días estaba ahí y ahora estaban bombardeándolo todo.
Gracias al trabajo de Victoria y de todos los agentes que están en la oficina, se han hecho ya miles de trámites. Hoy el consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, hacía balance.
Llevamos más de 20.000 servicios prestados, hemos atendido a más de 6.000 personas, hemos entregado ya más de 5.000 tarjetas sanitarias, más de 5.000 tarjetas de transporte, más de 1.400 niños escolarizados en nuestros colegios. En definitiva, estamos prestando todos esos servicios que merecen ciudadanos que lo están pasando muy mal.
La oficina cuenta además con un teléfono gratuito de atención en ucraniano que ha recibido más de 3.000 llamadas.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Atención Primaria, un día en el que, según Comisiones Obreras, no hay nada que festejar en Madrid. Dicen desde el sindicato que la nuestra es la comunidad que menos dinero dedica y la que menos se gasta por habitante en esta materia. Sergio Fernández, portavoz de Sanidad de Comisiones Obreras en Madrid.
Madrid no tiene nada que celebrar. Es la comunidad autónoma que menor presupuesto dedica, con un 10,73%. La que menos dedica también en gasto por habitante. Es la comunidad autónoma que tiene la mayor presión asistencial y con unos profesionales agonizando. Es la comunidad autónoma en la que permanecen los 37 SUAP, servicios de urgencia de atención primaria, cerrados desde la pandemia. Es la comunidad autónoma que no facilita la accesibilidad a la ciudadanía.
Vamos ahora con varias informaciones de sucesos en formato breve con Paloma Nolasco. 4 furgonetas quemadas en Valdebernardo en un posible ajuste de cuentas entre clanes.
La última, esta misma noche. Los vecinos hablan de un enfrentamiento entre dos clanes de etnia gitana, los Milagrones y los Vargas, un conflicto que crece tras la muerte de Joaquín Jiménez en una emboscada con coches a plena luz del día. En el barrio cuentan que los incendios de los vehículos de los familiares del detenido que se entregó en Sevilla son una venganza y que con ello pretenden que los integrantes del clan rival se vayan de sus casas.
Han entrado al piso el otro día que llamamos a la policía. Han intentado entrar. Están desaparecidos de aquí. La furgoneta esa lleva que la han ardido hace una semana también, ¿eh? Ellos están desenterrados de aquí porque hace más de un mes que se han ido. Están amenazados de muerte, por eso no están. Y ellos pues intentan pues coger todo lo que sea de ellos y arderlo, lo que sea. Así que yo no sé cómo no echen mano a esto, no sé cómo vamos a terminar.
Además, hoy se ha entregado a la policía por este suceso el padre del primer arrestado, que se encuentra en prisión provisional al tiempo que continúan las investigaciones para dar con el resto de participantes.
74 años de prisión por prostituir a mujeres nigerianas.
Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid por captar a compatriotas en precarias condiciones económicas, algunas menores. Hay dos hombres más con penas de 24 y 4 años de prisión. De los 24 acusados, 14 llegaron a un acuerdo con la Fiscalía, 2 absueltos y 5 en rebeldía, entre ellos las principales responsables de la red. Los hechos se remontan a 2014. Engañaban a las mujeres con la promesa de una vida mejor en Europa e incluso las sometían a rituales de vudú. Viajaban en patera, y algunas fueron rescatadas por autoridades italianas. Las que llegaron a España eran obligadas a prostituirse y a entregar las ganancias de la red bajo amenaza de muerte. Las sanciones se han producido en los distritos de Centro, Salamanca, Chamberí y Fuencarral el Pardo y pueden ir de los 600 a los 600.000 euros, cierre o precinto del establecimiento.
David Junquera, Noticias 14 horas.
El Tribunal Supremo ha reconocido en las últimas horas el derecho a la tutela a una menor de Camerún que llegó a Madrid en 2017 huyendo de los abusos sexuales de su padre. Aunque aportó documentos que acreditaban su minoría de edad, la Fiscalía no los consideró concluyentes, incluso después de someterla a pruebas físicas para determinar su edad. Hoy el Consejo de Ministros va a cambiar esos protocolos para evitar que estos casos vuelvan a repetirse. Noelia Ontoria.
Sí, la justicia impone un nuevo procedimiento para evaluar la edad de naturaleza judicial, donde va a primar el respeto a los derechos de los menores con todas las garantías legales. Se va a evitar, por ejemplo, las pruebas que impliquen el desnudo integral del inmigrante u otro tipo de protocolos médicos invasivos o que no cuenten con el consentimiento del interesado. Se va a garantizar la asistencia jurídica gratuita y prevalecerá la presunción de minoría de edad durante todo el proceso. Pilar Llop es la ministra de Justicia.
El menor siempre va a ser escuchado. El procedimiento es más ágil y simplificado. No habrá, bajo ningún concepto, pruebas invasivas, no se permitirá que se hagan desnudos integrales, tampoco inspecciones ginecológicas, ni todas aquellas que puedan ser atentatorias contra la dignidad de los menores.
El Gobierno toma esta decisión después de las llamadas de atención de distintas instituciones nacionales e internacionales como el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas o el Defensor del Pueblo. En 2021 se practicaron 5.000 diligencias de este tipo. A partir de ahora las competencias serán judiciales y se adjudicarán a los juzgados de menores y de familia.
Y los profesores interinos van a ser fijos sin tener que presentarse a un examen siempre que cumplan una serie de requisitos. Se trata de la adaptación del Plan de Estabilización del Empleo Público al ámbito educativo, que va a beneficiar a los maestros con años de experiencia, pero no va a cerrar la puerta de las aulas a los nuevos docentes, ¿no, Elia?
Sí, no la cierra porque la adaptación legislativa que ha aprobado hoy el Consejo de Ministros incorpora una recomendación del Consejo de Estado para que todas las comunidades sigan convocando oposiciones todos los años para cubrir las nuevas plazas, pero también las de reposición, es decir, las de los profesores que se jubilan. Eso para los nuevos docentes. Para los que ya llevan años en situación de interinidad, habrá dos vías para conseguir estabilizar su empleo. La primera, un concurso de méritos sin examen, en el que primará la antigüedad para los trabajadores que estén dando clase desde 2016. Será una convocatoria extraordinaria y única. La segunda vía será una prueba teórica y práctica también, que, aunque no serán eliminatorias, tendrán que aprobarse y contarán un 60% para obtener la fijeza. Isabel Rodríguez es la ministra portavoz.
Vamos a mejorar las condiciones de vida de esos empleados públicos, pero también de los escolares, de las familias, que especialmente en el ámbito rural acusaban de esta interinidad con muchos cambios de personas que atendían la educación de sus hijos y que era motivo de preocupación.
En España hay más de 500.000 de profesores públicos. El 23% está en estos momentos en situación de interinidad. El objetivo del Gobierno es reducir esa temporalidad al 8% antes de 2024.
Y 6 años y medio de cárcel por proponer el asesinato de Pedro Sánchez en un chat. La Audiencia Nacional condena a Manuel Murillo al no ver acreditada la alteración psíquica con la que él ha justificado sus actos. Lupe Ortiz.
Manuel Murillo expresó con una fijación inquebrantable su voluntad de matar a Pedro Sánchez. Lo refleja así la sentencia, aunque él en el juicio dijo que todo fue una ensoñación, bravuconadas de ir bebido.
Alguna vez había bebido hasta 2 o 3 tubos de estos, como de Cuba Libre, de brujo con hielo.
Quiere deciros que cuando usted escribía esto siempre estaba
sí.
bebido.
Es como los poetas ingleses que se emborrachaban para hacer obras. Sí, sí.
No tenía alteración psíquica, ni había ingerido alcohol o tomado drogas. Era muy consciente de lo que decía, alejado de la imagen pacífica que quiso mostrar ante el tribunal. Yo no he hecho nunca daño a nadie. Eso sí, era un patriota.
Yo mezclé aquí las películas, como no hice la mili ni nada, he querido ver todas las películas de la Primera Guerra Mundial, la Segunda, las he vivido todas en película. Y en aquel momento que yo soñaba me sentí un héroe, como Rambo, y entonces venía a decir a lo mejor pues cosas de estas que era como para salvar a España.
No soy militar, ni francotirador, ni mercenario, aseguró Murillo, pero en el grupo de WhatsApp escribió que sí y que con un tiro preciso bastaba para acabar con el presidente del gobierno antes de que él hundiera del todo a España. Y ahí han visto los jueces su mayor peligrosidad, porque además se le incautaron 13 armas de guerra cuando fue detenido. Es condenado a 2 años y medio por homicidio en grado de proposición y 5 por ese depósito de armas.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Ya hemos contado muchísimos planes de Semana Santa, todos o la mayoría procesionales, y nos queda por hablar de cultura. Aquí está Isabel García Regadera.
¿Qué tal? Buenas tardes, David. No sé qué tal se te da la música y en especial el rock and roll.
Pues la verdad es que no soy muy ducho en la materia, ¿no?
Bueno, entonces mi primera
escucharlo
información...
Escucharlo sí, tocarlo, nada
no va
nada.
Para ti. Pues para aquellos que sí, se les dé bien la cosa, que tomen buena nota, y es que ya está abierto el plazo de inscripción para participar en los premios Rock Villa de Madrid, desde hoy y hasta el jueves de la semana próxima, día 21. Además, ha aumentado la cuantía de los premios. Las bases del concurso se pueden consultar en la página oficial de los premios Rock Villa de Madrid. Este próximo viernes se cumplirán 3 años del incendio de la Catedral de Notre Dame y la Comunidad de Madrid ha decidido implantar un sistema de protección del patrimonio histórico para que en el caso de que se produjera alguna situación de emergencia similar a la ocurrida en París, pues podamos cuidar de nuestras obras de arte. Se trata de que ante un suceso de este tipo exista un protocolo que sirva para minimizar los daños en las obras de arte. Marta Rivera de la Cruz, consejera de Cultura.
La Comunidad de Madrid ha implantado un sistema de protección del patrimonio histórico-artístico basado en la elaboración de fichas de salvaguarda con información útil sobre los bienes a proteger en caso de que los servicios de emergencia intervengan en incendios o en cualquier otro suceso en edificios protegidos o que alberguen obras de arte.
Para disfrutar del tiempo libre estos días tenemos La magia de Javi Rufo en el pequeño Teatro Gran Vía, con doble propuesta para adultos esta misma tarde y los fines de semana para toda la familia.
No tiene nada que ver un espectáculo con otro más que el que está encima del escenario soy yo, aunque con una escenografía diferente, pero en el mismo escenario. Los martes a las 8 tengo Magia en Juego. Magia en Juego es un espectáculo para adultos, ¿vale? A través de la emocionalidad, a través de la racionalidad, de cómo al adulto le llega la magia donde más le duele. Hablo de mis teorías sobre que la vida es un juego. Es un espectáculo muy, muy, muy personal, muy personal. Y los sábados y domingos a las 12:30 de la mañana tengo el espectáculo familiar que se llama Un 2-3 Magia.
Un 2-3 Magia que está además a punto de finalizar su sexta temporada, ya solo hasta finales del mes de abril.
Cada 21 es una suma el corazón.
Es un gusto y un honor saber que una de las participantes en el concurso Nuevas Voces de Madrid que se hacía en esta casa, en Onda Madrid, ya cuenta con el respaldo de un sello discográfico multinacional y con una carrera profesional. Se llama Neva. Cerramos con este tema titulado 21. Es una canción coescrita por la propia Neva y su pareja Jonathan Bart y producido por Mango y Navález, responsables del sonido de artistas como Juanes, Lola Índigo o Dana Paola, entre otros. Esta mañana Neva hablaba sobre esta canción con Nieves Ortiz en Buenos Días Madrid.
El primer beso que me di con mi novio fue el día 21. Y al final es una relación de la que estoy muy orgullosa porque nos queremos mucho y muy bien. Y además él es un pilar súper importante tanto en mi vida como en mi carrera. Si es contigo es mejor, si es contigo, oh, oh, no sé qué me contó,
limitaciones al hablar de dos, pero se equivocó. Pues aquí acaban las noticias 14 horas de este martes, volverán mañana, lo harán en este formato reducido de 40 minutos y seguirán contándoles la actualidad de esta Semana Santa aquí en Madrid, en la capital y en toda la región. Muchísimas gracias por escuchar y hasta mañana.
Noticias 14 horas.